El siguiente sermón ha sido titulado Relaciones Creadas número 3, día 5, Fiesta de Tabernáculos 2021, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 25 de septiembre de 2021. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al quinto día de la Fiesta de Tabernáculos 2021. Han sido muy reveladoras las cosas que hemos podido aprender y la forma en que vamos a llevar a cabo ciertas funciones. Tanto hoy como mañana vamos a ver un poco más acerca de estas cosas que van a suceder durante el milenio. Ahora, la iglesia de los primogénitos, las primicias de Dios, van a estar directa y personalmente involucrados en enseñar a las personas y también involucrados personalmente con Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesucristo será Rey, será Señor, será Dios, no solo manifestado como la primera vez que vino. Y nosotros podemos pensar cómo va a ser la Nueva Jerusalén. Y algo muy importante es que no permitamos que nadie nos haga creer que la descripción de un templo en Ezequiel 40 en adelante es el templo milenial. Eso sería poco convincente, ¿sí? Recuerden cómo hemos visto y cómo hemos repasado cuando regresemos con Cristo a la tierra y vayamos al Monte de los Olivos partido en dos. Va a haber un tabernáculo tremendo que será el gobierno central del mundo, el centro religioso del mundo. Ahora, en Isaías capítulo 4, verso 5, vamos a ir ahí, Isaías capítulo 4, en el verso 5, dice: Y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sion. Y recordemos que Jesús dijo que Él va a preparar un lugar para nosotros también. Porque aquí están los lugares de vivienda. Y pues no sabemos quiénes van a estar ahí, ¿sí? Pero sabemos de seguro que Cristo va a estar ahí. Que Abraham, Isaac y Jacob van a estar ahí. Que Moisés y Elías van a estar ahí. Y me imagino que María va a estar ahí también. Los apóstoles van a estar ahí. Quienes también estarán gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Juzgándolas como dijo Jesús. Va a ser algo enorme, ¿sí? Va a ser como un tabernáculo en realidad, como es apropiado para tener en la fiesta de tabernáculos. Así que continuando en el verso dice, y sobre sus asambleas una nube, y humo en el día, y el brillo de un fuego flameante en la noche, porque sobre todo, toda la gloria habrá un dosel, un gran dosel cubriendo a Jerusalén, que va a ser algo asombroso. Será el lugar más asombroso y más hermoso de la tierra. Podremos ir ahí y recibir instrucciones y adorar a Cristo. Y pensemos en eso. Porque cuando llegamos a entender esto y vemos las cosas para la fiesta de tabernáculos, nos damos cuenta que hemos sido llamados a algo grandioso. Verso 6 dice, y habrá un tabernáculo para sombra del calor diurno, para refugio, y para abrigo de tormentas y lluvia. También veamos qué más ha hecho Dios para hacer que todo esto suceda. Sabemos que con el plan de Dios hay etapas a través de todos los días santos. Pero Cristo es la figura central en el pasado, presente, sí, en cualquier era en la que uno haya vivido. Y también en el futuro. En las eras que han de venir en el futuro. Lo que Cristo hizo cuando Él vino fue a hacer cosas que incluirán todo el plan de Dios. Y Él es el punto central de esto. Recuerden dónde nos quedamos ayer, que Cristo por sí mismo se ofreció para el perdón de nuestros pecados. Ahora también necesitamos expandir nuestra manera de pensar. Porque todos aquellos en el futuro durante el milenio y después llegamos al último gran día, ¿sí? Con todos los que han estado en el pasado. Y va a ser algo sin precedente. O sea, todas las personas que que hayan vivido desde Adán y Eva hasta nuestra era. Así que la venida de Cristo es más grandiosa y tiene más implicaciones acerca del plan de Dios de lo que las personas han entendido. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios mismo vino en la carne. Eso es lo que escribió Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Sí, Dios manifestado en la carne para el propósito mismo de abrir la puerta de salvación para todas las personas, pasado, presente, futuro. Ahora, veamos un poco más acerca de algunas cosas que fueron reveladas a los profetas y a los apóstoles más o menos hasta el año 60 después de Cristo, ¿sí? Porque Dios no revela todo de una vez. Y el cumplimiento de estas cosas cubre más que solo lo que nosotros pensamos. Y hay que decirlo que hay demasiadas veces que al pelear las batallas que tenemos, en vencer el pecado interno, en resistir a Satanás y el diablo, nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de la grandeza del plan y del llamamiento de Dios. Todos los líderes del mundo quisieran saber estas cosas que nosotros sabemos, pero no lo saben. Ellos no lo sabrán porque están cegados. Como hemos visto con algunos de los mensajes llegando hacia la fiesta de tabernáculos, ellos quieren ir al espacio, ¿verdad? Al espacio exterior. Actúan como si no tuvieran limitaciones, pero no lo han pensado detenidamente. Para poder viajar al espacio, uno tiene que ser un ser espiritual. Entonces, hubo un tiempo cuando Dios estaba planeando lo que nos ha manifestado en su palabra. Él y Jesucristo estuvieron juntos ahí. Es importante entender lo que Dios nos ha dado realmente con su espíritu, con su verdad, con su palabra. Y vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 1 en el verso 7. Esto es 2 de Timoteo 1, 7, que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Eso es lo que hay en el mundo ahora. El espíritu de temor gobernado por Satanás el diablo. Pero Satanás no va a estar en el milenio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Poder para vencer, poder para orar a Dios, para recibir el poder de Dios con su Espíritu Santo, y de amor. Y el amor es la clave de todo lo que Dios está haciendo. El amor de Dios. Dios mira mucho más allá de las cosas en el tiempo y el espacio, y eso es difícil de comprender para nosotros. Lo más que podemos comprender es lo que está en la palabra, lo que está en la palabra de Dios. Así que nos ha dado un espíritu de amor, dice en el verso 7, de mentalidad sana. Y pensemos en esto un momento. Cuando estamos en el mundo, no importa quiénes somos, dónde estamos, lo inteligentes que seamos, o lo tontos que podamos ser, no importa si somos hombres o mujeres, no hace ninguna diferencia. No importa si usted es un hombre o una mujer, delante de los ojos de Dios, ¿sí? Porque cuando estamos en el mundo, no tenemos mentalidad sana. Afuera en el mundo no se tiene el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo podemos ver. Todo está saliendo mal. Dios nos ha llamado para enmendar todo cuando Jesús establezca el reino. Piensen en eso. La fiesta de tabernáculos también es un tiempo para que podamos tener tantos vistazos como podamos de la verdad espiritual sobre lo que estaremos haciendo en el reino de Dios. Verso 8. Por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. ¿Qué sucede cuando alguien va a la cárcel? Lo primero que hace es decir que él o ella se lo merecía. Bueno, no en todos los casos, pero en muchos sí. Pero usted no lo sabe, no estuvo ahí. Aquí tenemos a Pablo, un gran apóstol de Jesucristo, esperando la muerte encadenado en una prisión. Verso 8. Dice: por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. ¿Qué sucede cuando alguien va a la cárcel? Perdón, eso ya lo leímos. Estábamos en el verso, 8. Continuando en el 8 dice, sino colectivamente sufre conmigo por amor al evangelio, de acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado. Nosotros estamos siendo salvos de nuestros pecados. Estamos siendo salvos en el proceso de crecer y de vencer. Vamos a ser salvos en la resurrección y vamos a ser cambiados de carne a espíritu. De acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Un llamamiento tan magnífico que lo que entendemos de él, incluso la cantidad máxima, no es nada más que un poquito. Piensen en cómo será cuando seamos resucitados. Después, Dios empieza a revelar cómo debemos vivir como seres espirituales. Él nos lo va a revelar, nos va a revelar cuál es su plan, qué es lo que vamos a estar haciendo específicamente. Así que dice aquí en el verso 9, continuando, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito. Recuerden que Dios es amor, y todo su propósito es en amor para crear, número uno, su familia, y número dos, salvar a todas las naciones, a tantas personas como se arrepientan. Así que dice, sino de acuerdo a su propósito, a su propio propósito y gracia, a su propia gracia. La relación personal y directa que usted tenga con Dios el Padre y Jesucristo, la cual permite el perdón del pecado, la cercanía con Dios, la oración respondida, todo eso es parte de la gracia. Recuerden que cuando Dios dice algo, es como si ya estuviera hecho. Aunque pudiera tomar siglos para lograrse, es como si ya estuviera hecho. Entonces, dice aquí, y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. ¿Por qué repaso eso? Porque nos ayuda a entender que lo que Dios está haciendo es tan significativo y poderoso, ¿sí? Porque Él nos ha llamado y nos ha escogido, somos llamados, escogidos y fieles si obedecemos su palabra. ¿Para qué? Para trabajar bajo Cristo, para llevar a cabo su plan, primero que nada en la tierra, en lo que Apocalipsis llama el periodo de 1000 años o el milenio. Y quisiera que leamos algunos de los versos que sabemos muy claramente, porque todos estos son parte de lo que Dios está haciendo para preparar la ejecución de su plan cuando llegue ese momento. Y aquí vimos desde el principio de las eras del tiempo, el principio del mundo, si en Juan 1:1, vamos ahí por favor, Juan capítulo 1 verso 1, que dice, en el principio estaba la palabra, o era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y a manera de comentario, quisiera decir que en el griego no hay un artículo definido para Dios en esa frase. La palabra era Dios, ¿sí? Dice aquí, era Dios, pero la frase antes de esa dice, y la palabra estaba con Dios. Ahora, los testigos de Jehová dicen que Jesús es menos que Dios. Ellos ponen una D minúscula ahí, y la palabra era Dios, y pusieron un artículo, ¿sí? un enfrente de ello, para que diga un Dios. La palabra era un Dios, pero eso es completamente errado. La razón por la que no hay un artículo definido ahí es porque si hubiera un artículo definido, se estaría refiriendo al nuevo Dios. No al nuevo Dios, sino se estaría refiriendo a Dios. Así que no se podría identificar a Cristo como Dios si hubiera un artículo definido para hacer que diga el Dios en lugar de un Dios. Y lo estoy diciendo a manera de comentario porque es algo que hacen los testigos, ponen la palabra era un Dios, no el Dios. Entonces sería el Dios en el griego se estaría refiriendo uno al otro. Fue escrito de esa forma para mostrar que hay dos en la familia de Dios. Uno es el Padre y el otro era Jesucristo. Es Jesucristo. Verso 2 dice, él estaba en el principio con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban planificando todo. Juntos. Verso 3, todas las cosas vinieron a ser a través de él. Todo lo que hay, lo que sea que vea y lo que no vea, y de algunas cosas ni siquiera sabe. ¿Sí? Ni siquiera las sabemos. No tenemos ni idea. Dice el verso 3, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Así que todos los científicos que creen en la evolución, lo único que demuestran es que son, como dice en Romanos 1, insensatos. Lo que sea que hagan, lo que sea que estén trabajando, cualquier teoría que tengan, porque Dios lo hizo todo. Así que si usted piensa que es importante, entonces, y estamos hablándole a los científicos, si creen que son importantes, entonces hagan su propio polvo, crearlo de cero. Moléculas, vida propia, no pueden. ¿Sí? Y cuando vemos al mundo allá afuera, casi nadie tiene una mente sana. Es más, nadie tiene una mente sana, a menos que tenga el Espíritu de Dios. Verso 4. De nuevo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todos los que tienen el Espíritu del hombre en ellos, deben saber que ese Espíritu vino del que fue llamado Jesucristo. Eso es dado en la concepción, por lo tanto, el aborto es un asesinato. El aborto es asesinato. Ahora, cuando él vino al mundo, hablando de Cristo, él era la luz del mundo. Pero el mundo está en oscuridad por Satanás el diablo. Y durante el milenio todo eso va a ser removido. Verso 9. La verdadera luz era esa la cual alumbra a todo el que entra en el mundo, pasado, presente y futuro. Todo el que entre al mundo, ¿sí? Y con las relaciones creadas tenemos esposo y esposa, padre y madre, hermanos y hermanas, y todo eso está debajo de Dios. Cada uno tiene su relación creada, que si se rinde ante Dios, Dios lo va a ayudar a crecer, lo va a ayudar a cambiar, lo va a ayudar a vencer. Verso 10, él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. Lo rechazaron, lo mataron, siguieron a Satanás el diablo en lugar de a Dios. Verso 11, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Justo ahí en ese verso le dice el corazón y el centro de todo el plan de Dios, para convertirse en los hijos de Dios. ¿Por qué piensan ustedes que somos hechos a imagen de Dios, a semejanza de Dios? ¿Tenemos habilidades, una mente? Así es, Dios nos dio esas cosas. Incluso aquellos que creen en su nombre, dice aquí en el verso 12. Y eso está adentrándose en la conversación aquí. Quienes no fueron engendrados por líneas de sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Deténganse y piensen en eso, en relación a lo que estamos, o lo que vamos a estar haciendo, mejor dicho, en el milenio. Porque Dios está enseñándonos, preparándonos, liderándonos, ayudándonos a crecer en gracia y conocimiento, para aprender, para entender. Y eso es a través de todo lo que experimentamos. Todas las pruebas por las que pasamos, todas las bendiciones que recibimos, toda la corrección que viene de Dios, para que podamos ser perfeccionados para la resurrección. Entonces, una vez que seamos perfeccionados en la resurrección, le enseñaremos al mundo entero el camino de Dios. No va a haber más guerra, no va a haber más peleas, no va a haber más división. Y mañana hablaremos sobre cómo se manejará, o mejor dicho, cómo va Dios a manejar la situación cuando una persona haya pecado, porque Dios no va a quitar el libre albedrío. Eso va a seguir estando ahí. Verso 14. Y la palabra se hizo carne. Sabemos cómo pasó eso con María. ¿Sí? La palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Es decir, moró temporalmente con nosotros. Él no estaba bautizado o no fue bautizado hasta que cumplió 30 años. Y después tuvo un ministerio de 3 años y medio. Y eso fue todo. Pero que, bueno, no fue todo en realidad. Pero fue todo en el aspecto físico. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Dios lo levantó de los muertos. Y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios ahora mismo para llevar a cabo la obra de la iglesia. Piensen en lo importante que es eso. Piensen en lo necesario que es para todos nosotros en la iglesia y para todos los ancianos el enseñarle a los hermanos a que conozcan la palabra de Dios y a crecer y a vencer. Nosotros estamos aquí para facilitar que los hermanos crezcan en gracia y conocimiento. No estamos aquí para gobernar sobre ustedes. No estamos aquí para ser sus amos. Estamos aquí para que todos podamos convertirnos en los hijos de Dios, para llegar allí, porque eso es lo que Dios quiere. Así que dice en el verso 14, nosotros mismos, es decir, los apóstoles, vimos su gloria. ¿Cuándo vieron su gloria? Cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración y él se transfiguró enfrente de ellos. Nosotros vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Es importante entender esto aquí en relación a lo que necesitamos hacer. Vamos a ver en muchos lugares, en el libro de Juan, cómo Jesús se rendía ante el Padre todo el tiempo. Lo que él hacía, lo que él decía. Y esto nos da un indicativo de lo que les estaremos enseñando a los hermanos durante el milenio y cómo debemos llevarlo a cabo, porque no estaremos haciéndolo de acuerdo a nuestra propia voluntad. No vamos a estar haciéndolo de acuerdo a nuestro propio pensamiento, no. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la autoridad de Dios. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Ahora, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es prepararnos para eso. Veamos qué tanto alcance tienen las cosas de Jesús. Recuerden 3 cosas: pasado, presente y futuro. Verso 29 dice: al día siguiente, Juan ve a Jesús viniendo a él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios. Es interesante que Juan sabía. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que incluye todos los pecados. ¿Y qué es un pecado? Bueno, si volvemos a Adán, porque el pecado viene desde Adán, ¿sí? Bueno, el pecado viene desde Satanás en realidad, pero volvemos a Adán. Y lo que sucedió con Adán fue que los seres humanos recibimos la ley del pecado y muerte dentro de nuestros propios miembros, que está ahí, como escribe Pablo, a través de todas las generaciones, lo cual Jesús tomó sobre sí mismo el quitar el pecado del mundo. Ahora también veamos algo que será un pilar de todo lo que enseñaremos en el milenio: pasado, presente y futuro. Juan 3:14. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice, e incluso como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la serpiente es una tipificación de Satanás y el pecado, ¿sí? Pero ¿por qué Juan refiere eso a lo que hizo Cristo? Bueno, lo está mencionando porque su crucifixión de Jesucristo es lo que se va a deshacer de Satanás. Perdona el pecado y se deshace del pecado. Es el sacrificio de Cristo. Ahora, si está siendo levantado, entonces está siendo crucificado. Eso es simbólico de crucificar todo el pecado. De nuevo, pasado, presente y futuro. De la misma manera, continuando en el verso 14, es ordenado que el Hijo de Hombre sea levantado. Eso fue sorprendente para Nicodemo, porque tiene que haber ese sacrificio perfecto. Tiene que haberlo. Verso 15, para que todo, otra vez, pasado, presente y futuro, quien crea en él pueda, no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Ese es todo el propósito del milenio, para ayudar a todas las naciones y a todas las personas a ver lo maravilloso que es el camino de Dios, lo grandioso que son sus mandamientos, lo fantástico que es el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo dentro de uno, lo grandioso que es ser parte de la familia de Dios, en servir a todas las personas en el milenio para enseñarles, para entrenarlos, para ayudarlos. Piensen en eso. Todos, pasado, presente y futuro. Pero aquellos en el pasado nunca tuvieron una oportunidad. Así que por eso tenemos el último gran día. Verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo. Amó tanto al mundo. El mundo pasado, presente y futuro. Que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en él. El griego significa cree y cree continuamente. No es solo que usted profesa su nombre. Eso no es suficiente. Usted debe creer y seguir creyendo. Y este tipo de creencia lleva a arrepentimiento. Nos lleva a obediencia. Nos lleva a amor. A fe. A esperanza. Así que Dios dio su único Hijo engendrado para que todo el que cree en él no pueda perecer. Esa es la traducción correcta. No es que no perezca, sino no deba perecer o no pueda perecer. Porque todo depende de los individuos, de usted, de mí, de todos los demás. El libre albedrío ahí está. Para que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos y le sirvamos voluntariamente. Para que todo el que cree en él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Juan 5 es un gran capítulo en realidad y revela muchísimo lo que hizo Cristo. Y nos dice lo que nosotros debemos hacer ahora y lo que debemos enseñarles a las personas en el milenio. ¿Sí? Ahora, Jesús sanó a un hombre que tuvo una enfermedad por 38 años y le dijo que se levantara de su cama y caminara. Probablemente era como una bolsa de dormir, ¿no? Un saco de dormir. Claro que eso era en contra de las tradiciones de los judíos. Ellos tomaron la escritura del Antiguo Testamento que dice, no llevarás tu carga en el sábado. Un saco de dormir no es una carga. Así que todos estaban enojados porque acusaron a Jesús de quebrantar el sábado. Entonces Jesús les dio algunas lecciones muy importantes que necesitaban aprender. Que nosotros necesitamos aprender. Y que todas las personas en el milenio necesitan aprender. Dios no está interesado en sacrificios ni en las leyes humanas insignificantes. Él está interesado en amor y verdad y en sus leyes. Lo que hizo Jesús para sanar al hombre con la enfermedad fue absolutamente correcto en el día sábado. De hecho, pudo haber sido en la fiesta de trompetas, muy posiblemente, no lo sabemos, pero solo dice una fiesta de los judíos. Vamos a aprender lo que necesitamos aprender para nuestra parte y así podamos entender mejor ¿cómo necesitamos estar preparándonos con el Espíritu de Dios y su palabra para la resurrección y para servir a las personas?